Bueno, pues aquí estamos un martes más en Vagos y Maleantes, el magazine cultural de confianza en la sintonía de Radio Almenara. Son las 10 de la noche y a mi derecha tengo a Jorge. ¿Cómo estás, corazón?
Buenas noches, José Emilio, ¿cómo estás?
Pues bien, un poco estresado por... Sí, hemos tenido que reajustar algunos...
Los problemas técnicos.
Algunos cables y algunos botoncicos, bueno, pero bueno, aquí estamos.
Saldrá todo bien, como
en
siempre.
Antena. A ver qué tal suenan Amy Land Sniffers.
Ahí, dale.
Y bueno, con problemillas técnicos, como esos rayos espaciales que están sonando ahora y no sabemos lo que son.
¿De dónde han venido?
Bueno, me comentan que mi micro cruje un poco, así que bueno, seguiremos.
Haremos lo que podamos.
Con una sonrisa en
claro
la boca,
sí, siempre.
Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Jorge, querido? ¿Qué pues nos depara esta noche?
Pues tenemos hoy una invitada especial, ¿verdad? Yo creo que puede ser mi micro, un cable mío.
No lo sé. No lo sé, espérate a ver. Subimos y bajamos los volúmenes.
Vamos a probar.
Sí, creo que es tu micrófono que
¿es
hace
mi micrófono?
Ruidos psicotrónicos de vez en cuando.
Vale, pues intentaré no moverme mucho y hablar poco y cambiarme dentro de un rato.
Vale.
Y
o sea, que tampoco.
No sé muy bien lo que acabo de decir ahora mismo, si tenía sentido.
Bueno, yo qué sé.
Pero me mola un poco, la verdad.
El ruidillo psicodélico este.
Sí,
bueno, o sea, es distinto.
Es diferente.
Sí.
Lo iremos solucionando a lo largo del programa de hoy, seguramente.
¿Tú crees?
Sí, hombre. Yo siempre tengo fe en el progreso.
Bueno, voy a volver a poner la canción.
¿Sí?
Sí. Y vamos a ver si averiguamos qué sucede.
Venga, vale. Vamos a probar qué tal. Yo creo un poquito mejor, ¿verdad?
Bueno, o sea,
ya no suenan los láseres espaciales psicotrónicos.
Yo te digo, creo que
mejor.
Te digo bien, no estoy muy
yo
seguro.
Creo que estoy mejor que antes.
Bueno, yo qué sé, sí, esto estás estupendo.
Y muchas gracias, hombre.
No hay de qué. bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Creo que mi micro medio cruje, esto es un poco un sin Dios. Pero bueno, es la magia de la radio comunitaria.
Y del underground.
Del underground, sí.
Siempre a tope.
Entonces, bueno, ¿qué decías? ¿Qué tenemos para hoy?
Que tenemos una invitada especial hoy.
Sí.
Tenemos aquí a ver que no junte las consonantes entre el libro y el nombre. Natalia Ruiz Poveda. ¿Verdad que sí? Buenas noches, Natalia. ¿Qué tal estás? ¿Se te oye?
¿Ahora?
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 Buenas noches.
Ahora sí. Buenas.
Buenas noches, Natalia. ¿Qué tal? ¿A gusto?
Muy bien, yo encantada.
Pues hombre, eso está muy bien. Pues si te parece, Jorge, y mientras que arrancas tú con la entrevista,
venga, pues
yo intento solucionar los desaguisados.
Muy bien, empezamos aquí con la cháchara.
Todo tuyo.
Pues tenemos aquí a Natalia, que acaba de publicar recientemente un libro de poesía, ¿verdad? El segundo.
Eso es, sí.
El segundo. Sí. Y bueno, la primera pregunta siempre es obligada. Que bueno, un libro que si yo lo he entendido bien con mi lectura... justa.
Lectura estupenda.
Parece que habla sobre todo cuestiones de desarraigo, de la familia, la nostalgia y un poco todo bastante vinculado a tu vivencia viviendo allí en los Pirineos.
Exactamente.
Que
sí.
Luego volveremos sobre estos temas para que nos cuentes un poquillo más sobre el libro. Pero lo primero, claro, el segundo libro que publicas y la primera pregunta era, pues, ¿cómo comienza tu relación con la escritura, en concreto con la poesía? Y siendo la poesía un género que implica un nivel de exposición un poquito mayor que en otros géneros, a lo mejor, ¿cuándo decides empezar a convertir los textos en libros? O sea, ¿cómo comienzas a escribir y por qué?
Pues yo empiezo a escribir cuando soy bastante pequeña. No, yo no sé si es poesía o qué, pues más porque escucho mucha música, mucho cantautor, mucha la música que escuchaban mis padres, lo típico, pues eso, Transición, yo qué sé, Serrat, no sé qué, toda esta gente. Y también me gustaba bastante leer poesía, aunque no la entendía muy bien, pero me gustaba la sonoridad, me gustaba la música y tal. Y empecé a escribir cosas absurdas, como escriben muchas veces cuando lo miras para atrás los adolescentes, ¿no? Y que rimaban, que sonaban así un poco tal. Y luego, pues ahí seguí, en realidad. O sea, no, nunca me ha dado por escribir otra cosa tampoco, ¿no? O sea que desde entonces.
¿Y el primer libro lo escribiste cuándo?
El primer libro se publicó a finales de 2016, pero fue un libro que yo escribí casi todo antes de llegar a Francia. Yo llegué a Francia en 2012. O sea que pero era un proyecto un poco más raro porque era más basado en la música. O sea, no tenía mucha narratividad, no era muy. Pero no era mucho. En realidad no era como lo que yo estaba acostumbrada a escribir, ¿no? Pero bueno, me tengo mucho cariño también.
Claro. Y este segundo libro, que bueno, que luego hablaremos un poquillo de él, como decía, pero ¿cómo es un poco el proceso de escritura de ese libro? Porque hay como un par de temas, ¿no? Que están subyacentes.
Sí, ¿no? O sea, a ver, del último dices,
sí,
¿no?
Del segundo, de Madame. Bueno, perdón que no lo he dicho, que se titula Madame Podeva.
Sí, se titula Madame Podeva, publica Ediciones Vitruvio, y bueno, es un libro que, o sea, yo llego a Francia en 2012 y yo lo empiezo a escribir como, son textos que empecé a escribir a lo mejor en 2013, 2014, a partir del hecho de vivir en Francia, ¿no? De haberme ido a trabajar allí. Y pues los primeros, o sea, yo siempre he escrito bastante, aunque no necesariamente para publicar, de manera natural y tal, y lo que sí que me creo que es diferente de lo que escribía antes es que yo cuando llego a Francia no hablo bien francés tampoco, no estoy muy rodeada de españoles y entonces como que pierdo un poco el idioma, ¿no? Digamos.
Yeah.
Y también de ahí, pues yo estoy como 2 años casi sin escribir nada, porque no sé, me estoy como aclimatando a tener que hablar un idioma extranjero y como no, ya de repente no hablo, claro, bien ninguna lengua, ¿no? Entonces es un poco. Y empecé a escribir a través de la, pues eso, de las vivencias del hecho de estar allí, pues un poco adaptándome y vivir allí, ¿no? Entre franceses, pero también encuentras casa en españoles, ¿no?
Y, claro.
Y así empezó un poco la aventura. O sea, se convirtió en libro mucho después, porque de repente, tiempo después, dije, coño, pues esto tiene un tema común, tiene una coherencia, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no empezó así en un principio. O sea,
son textos que lleva, o sea, algunos de 10 años, claro.
Pues sí, yo creo que el primer poema del libro que escribí, pues debe tener fácil 10 años, sí. Sí, sí. Sí, luego lo he modificado mucho, o sea, yo lo escribí en un primer momento y luego volví a ello un montón de tiempo después, porque
claro,
cuando vi un poco que había una coherencia entre ciertos textos y tal, y entonces recuperé algún texto antiguo, pero bueno, tampoco hay tantos que sean tan antiguos. Uno de los poemas más antiguos pues sí tiene 10 años, sí. Pero el resto son un poco más recientes.
Claro, el momento que decides ya convertir todo eso en un libro, darle como forma, ¿no?, coherencia. ¿Esto ha sido ya más en los últimos...?
Sí, ha sido en los últimos 3 años, a lo mejor, sí. Yo creo que más en la pandemia también. La pandemia dije, a ver, esto igual tiene algo... Y
claro.
En la pandemia escribí algunos de los últimos poemas. No necesariamente van en el orden, o sea, no digo los últimos que escribí, ¿no? Los últimos que están en el libro. Pero sí, bueno, de hecho uno de los últimos que están en el libro fue como, vale, esto da coherencia a todo lo demás, entonces sí, esto es un libro en sí y tengo que añadir este poema y le da sentido un poco a todo lo demás, ¿no?
Y, bueno,
¿quieres que pongamos una canción? Antes de
sí,
que
porque vamos a hablar de un tema que a lo mejor también
sí.
Aquí Vago o Maleante, aún no sabemos quién es quién, también podrá opinar algo, porque este libro está vinculado también a la vivencia de Natalia en un país muy concreto.
Sí.
En el que aquí
hablemos.
Los presentes. Para la siguiente pregunta, esta se la dejo.
Venga,
a José.
Vamos a poner vamos a poner un tema antes de nada.
Un tema.
A ver si conseguimos averiguar de dónde viene el pitido ese,
vale,
de fondo. La primera canción, bueno, por algún extraño motivo, hemos decidido recoger ese espíritu,
sí,
de vivencias francesas y toda la música.
Toda la canción sobre francés.
Sobre
así,
francés.
Así de simple somos.
Claro que sí.
No porque yo entienda lo que dicen.
Tampoco yo.
Tampoco Jorge.
Pero bueno, Natalia seguramente sí, entonces.
Sí, nos parecía que acompañaban bastante bien La noche y la primera sí. canción que hemos elegido.
Y vamos a poner una de Puturru de Foix, pero luego me he dado cuenta que son franceses. Y...
me acabas de estropear.
¡Ah, no!
No, no, pensé que Puturru de Foix eran franceses.
Ah, ¿no son franceses?
Yo lo poco que dije cuando llegué allí.
Puturru de Foix.
Me sigue Puturru de Foix.
Y una, me sigue Puturru de Foix, una baguette, s'il vous plaît.
Efectivamente.
Joder.
Nada, esto es un tema, pues un clásico de los 80. Estos son los Bijou y esto que va a sonar es Betty Jane Goose.
Dale ahí.
Goose. No sé cómo lo pronuncian, es rarísimo.
Rose.
Estás escuchando Vagos y Maleantes, tu magazín cultural de confianza. Un martes sí, un martes sí, un martes sí. Y otro, no, y otro, no, y otro. Quincenalmente, intermitentemente, o como se pueda. En la sintonía de Radio Almenar, la radio libre y comunitaria de la Ventilla Tropical. En el 106.7 de la FM, o en www.radioalmenara.net. Nos escuchamos.
Bueno, bueno, Jorge.
Aquí seguimos en Magos y Maleantes sorteando dificultades técnicas.
Sí.
Pero muy a gusto a pesar de todo, como
efectivamente,
siempre.
Efectivamente, sí. Continuemos
con
nuestra entrevista.
Con Natalia.
Sí, podría decirte, retomo yo donde lo hemos dejado, pero como andaba intentando averiguar de dónde sale
no
el pitidito este, o sea, estoy más perdido
no pasa nada.
Que Robinson Crusoe. Y tú eres mi amigo de la pelota, con cara de señor.
Wilson.
Pickett. Wilfred.
Bueno, Wilson, ¿no?
Wilson.
No sé, no me he leído. Reconozco, confieso.
Robinson Crusoe, que lo interpretaba Tom Hanks.
Yo pensé que había escrito él el libro. O sea,
o son de películas distintas.
Orson Welles.
¿Cuál es la película con ese libro?
Ortho Way. De Tom Hanks. O sea, el soldado Ryan en realidad es Robinson Crusoe.
No, ese es...
Ethan McGregor.
Quería decir Forrest Gump, iba a decir Boris Izaguirre, no pregunté por qué.
Ewan McGregor.
Por cierto, hablando de grandes personalidades, ¿sabéis qué cumpleaños hoy?
Bueno, sorpréndenos con las efemérides.
Hilario Pino, nuestro referente de periodismo.
Joder. Parece un chiste ese, ¿no? De lo que decías, lo de mi mota alpina derrapante. Dilo con la E.
No, está a punto de decirlo, ¿eh?
Él era el pene.
No me lo sabía, pero qué rápido lo he pillado, ¿eh?
¿Listo? Pues nada, ahora que estamos creando.
Estamos creando.
Continuemos.
Avant-garde.
La avant-garde. Avant-garde.
Pues quieres...
Es que no sé por dónde íbamos, Jorge, por eso te digo
pues,
que continúes
vale, pues
tú.
Si quieres continúo yo.
Sí, por favor.
Vale, pues centrándonos un poco en tu libro, sobre todo...
Pues gracias.
Y enlazando para también que nuestro amigo vago barra maleante algún día lo desvelaremos quién es quién.
Sí.
Teniendo en cuenta que, eso, como decíamos, tu libro tiene que ver con un país que tiene que ver con las canciones que hemos seleccionado, porque somos así de...
Claro que sí.
De básicos. Pues para que también José Viva ya... entrando mientras ocupa de arreglar 80 cables y 20 botones, porque ahora mismo es para verlo el nivel de...
Desesperación.
De nivel.
Pero bueno, continúa.
Pero bueno,
continúa,
muy bien.
Continúe.
Concentrándonos en tu libro. Hay un momento que me llamó la atención, que te reprochan que estabas cantando en español en una casa.
Sí.
Y que te dices que una mezcla de obviedad e ignorancia me expulsó del tablero. Que es una frase que ahí tengo ahí subrayadica. Mm. Y parece que todo el rato hay, bueno, hay una serie de poemas que hablan más con del tema familiar o la nostalgia, pero en todo el rato como que se percibe, ¿no?, esa extrañeza constante que parece que te saca, ¿no?, como de ti misma.
Claro.
Que es algo que provoca ese país tan, a veces tan amable y a veces menos. Y que parece como que eso te acaba llevando a tus raíces, ¿no? Esa es mi interpretación, leyendo como viendo los labios y con el dedillo que he hecho.
Sí.
Entonces, un poco el viaje ese que haces un poco en este proceso del libro, ¿podías contarnos todos estos temas, cómo se van entrelazando?
Claro, bueno, yo creo que por eso también ha sido un libro como tan largo de estructurar, porque efectivamente hay un poema en el que bueno, creo que el poema no habla solamente de eso, pero sí que yo tuve una experiencia en la que fui niñera de unos niños y tal, y de un bebé. Y claro, era un bebé muy pequeño y entonces yo lo tenía que dormir y estaba todo el tiempo llorando y tal, no tenía 3 meses. Y claro, yo lo único que sé hacer es el chorra, entonces yo estaba cantando con el bebé en brazos. Y yo me pasaba el día con el bebé y entonces llegó la madre y que estaba desquiciada porque claro, un bebé de 3 meses tal. Y entonces me dijo esto, ¿no? Pero bueno, que estás cantando en español, ¿no? ¿Qué haces? Yo, claro, o sea, es que hay muchas cosas que cuando llegas a vivir a un país con otro idioma y con otra cultura y demás, por mucho que esté muy cerca, yo no tengo una infancia francesa, ni tengo una adolescencia francesa. Con lo cual, yo mis referentes de infancia, de adolescencia y de juventud, si quieres llamarlo de alguna manera, son españoles, son en español, en lengua española, ¿no? Entonces, sí, era una cosa como, bueno, en el momento en el que... O sea, yo estoy durmiendo a ese bebé y pues me expulsa del tablero, efectivamente, bueno, porque estoy como fuera de... Bueno, he conseguido dormir a tu bebé, pero claro, de repente yo soy otra persona, ¿no? Y me estás señalando como que soy otra persona, ¿no? No necesariamente creo que sea una discriminación... O sea, creo que hay muchas otras discriminaciones mucho más graves. O sea, esto es una
sobre
tontería.
Todo en Francia.
Sí.
Exactamente.
Hay un par, ¿no? Dos o tres.
Claro, pero sí que creo que el libro es como un poco tener esta visión de ser extraña todo el rato, ¿no? Desde el principio hasta el final, incluso cuando uno se acostumbra ya, porque al final, bueno, pues yo llevo ya muchos años en Francia y hay cosas que ya se pasan rápido, ¿no? Pero sí, creo que tiene, o sea, si tiene algo todo en común, más que la nostalgia, porque sí puedo ser una persona nostálgica, pero bueno, tampoco... como con esta cosa de la pena o tal, me parece demasiado grave, como tiene demasiada gravedad, ¿no? Me gusta también el humor y yo creo que sí que es una cosa como decir, bueno, después de un tiempo viviendo en Francia, yo ya he como un proceso de aceptación de que tú tienes, o sea, no, yo creo que nunca vas a estar completamente en tu sitio, ¿no? Entonces ese claro. Es un poco el recorrido del libro es un poco eso, ¿no? Como, bueno, hay que aceptar que no, yo nunca voy a estar en mi... A lo mejor estar en mi sitio significa no estar en ninguna parte. Es un poco el... O estar siempre, ser siempre extraña, ¿no? De alguna manera, de una misma y vivir un poco en el desarraigo también. Es un poco, yo creo, que lo que se puede... Lo que se puede percibir un poco en general, ¿no?
Sí, porque a ese nivel a mí me surge la duda. Además, eso llevando muchos años en Francia, llevando además muchos años trabajando con franceses en formación, ha vivido muchas más experiencias de este tipo que te hayan sacado del tablero, que hayan, ¿no?, que también queden recogidas en algunos de los poemas.
Claro, yo el poema que da título al libro, que es Madame Podeva, bueno, es un poco un juego con mi nombre, porque al final... Pues yo no soy Natalia Ruiz Poveda, ya nunca más. O sea, a mí Natalia Ruiz Poveda me llaman aquí, pero...
Sobre todo la Guardia Civil.
Efectivamente, a lo mejor no necesariamente por buenas razones. Pero bueno, pues eres Madame Ruiz, eres Natalie, eres... O sea, bueno, pues da igual, ya te dan lo mismo, te cambian el nombre y eres otra persona, ¿no? Entonces sí que... se me ha olvidado la pregunta que me has hecho, ¿sabes?
pues sí que pero estamos sí que, bueno.
No, pero
sí
yo
que,
va siguiendo el hilo súper bien.
Pero ¿no? sí que, o sea, de alguna manera es un poco eso, como aceptar también que, bueno, pues que yo no soy la persona que vivía aquí antes de marcharme, pero tampoco soy francesa porque lleve muchísimos años en Francia, que es una cosa que también te dicen mucho cuando vuelves, ¿no? Ay, estás francesa, tal. Y joder, francesa, déjame, yo no quiero ser, ¿no? Al mismo tiempo allí, ¡ay, la española!, ¿no? Y todo el cliché, también juego mucho con los clichés en el libro, porque al final hay como muchas, y ya repito, y en el libro creo que espero que quede un poco claro que creo que una persona europea que migra o que viaja a un país europeo blanco y demás tiene ciertos privilegios, y esto es así.
Total.
O sea, no hablo desde la migración como algo... o sea, creo que hay muchos tipos de migración y no creo que no son comparables las migraciones. O sea, entre sí hay cosas que sí que son comunes, como yo imagino que el desarraigo es algo que es común en todo, en toda migración, pero yo hago bastante hincapié en que es una migración con un cierto privilegio, por lo menos ya solamente de raza, ¿no? O sea,
claro.
Ya solamente de físico y demás, ¿no? Pero sí, es un poco... Es un poco eso, ¿no? Pues vivir entre dos aguas.
Entre dos tierras. Uy, entre dos tierras, ¿eh? Uy,
entre dos tierras.
Joder, qué guapo hubiera sido disparar la canción.
Joder,
ostras. Es como vivir entre dos tierras. ¡Tan, tan,
tan, tan! Ya ves.
Bueno, yo es que no puedo evitar preguntarlo y imagino que nuestros dos oyentes habituales, puede que hoy debido a nuestra invitada alguno más, estoy seguro se lo están preguntando. ¿Qué le estabas cantando a ese niño? Yo te imagino cantándole a los porretas o algo así.
Pues seguramente, ¿sabes? O
sea, la de solo fui a mear.
Desde Fraggle Rock, ¿sabes? Hasta, todas las canciones, yo qué sé, las canciones infantiles. Y es que hemos vivido con canciones infantiles, o sea, yo qué sé, los payasos de la tele. O sea, no sé, Doraemon.
Sí, yo le imagino acunando al niño y solo fui a mear. Y casi
eso es posible
en la comisaría.
Sí. O saco un papelillo y me preparo un cigarrillo. Es pues posible, que de verdad que puede ser.
Y la sí. Madame enfadada porque era español.
Claro. Claro. No sabe usted de lo que está hablando la canción.
Criando claro. Antisistemas desde...
Claro que sí, sí. No, yo creo que cantaba algo light, fíjate lo que te digo, y luego a partir de ese momento dije, pues voy a cantar un poco lo que me
ha no,
que escape la habría... Allí se lleva mucho escape la habría conocido,
sí,
seguro.
Sí, claro, sí, sí, eso escape seguro.
Es más famoso que la canción esta, ¿cómo se llama?
¿Qué, cuál canción?
El himno suyo ese súper sádico.
La...
Es que me sale la internacional. Esa, gracias.
Quería hacer un chascarrillo, sí. Pero no me ha salido. La boloñesa quería decir.
La boloñesa.
En martes no pasa nada, se puede.
El desarraigo.
Sí.
Bueno, pues... Siguiente canción.
Pues hará una de los Telefón.
Sí.
Va a sonar ahora.
Toma ya.
¿Por qué?
La de... ¿Lo intento pronunciar bien? No.
Sí, bueno, o sea, ¿eres tú el que habla francés de los dos?
No, pues voy a seguir con mi cruzada de hablar... Ya como no hablo bien mi idioma, pues no hablo bien ninguno. La de Sa... Se...
Se...
Breman...
Se...
Toi.
Muy bien. Se vraiment toi.
Dale ahí. Ça c'est vraiment toi.
Joder, eso me lo has dicho bien.
Toma.
Hey. Bueno, y vamos a... Esto es un momento histórico.
Eso sí, estaba pensando lo mismo, iba a decir algo como...
Hoy...
Una nueva barrera que rompemos.
Hoy, ojo, estamos más cerca...
Del premio...
Ondas.
Eso.
O...
De canal...
Red.
Efectivamente.
Y si no nos va a llamar carne...
Cruda.
Y a ese le diré que no, porque...
¡Ay, me has pillado!
Pues es programa de poesía, me la suda. Porque es un momento histórico, Jorge.
Sí, estamos a punto de hacer algo novedoso en este programa.
Efectivamente.
Abremos
la brecha.
Abremos la brecha ahora mismo.
Es un normal.
El francés súper... Ya es que digo el francés súper bien, pero...
Abre le breche.
Y vamos, va a pasar algo histórico. Vamos a ver aquí una performance, pero sí un acto en directo...
Sí, artístico.
Artístico.
Profundo.
Siguiendo nuestra
como
línea...
Como nuestra ignorancia.
Como, hombre, en nuestra línea de avant-gardes.
Sí.
¿Y qué es lo que va a pasar ahora?
Pues que vamos a tener el inmenso honor de que nuestra invitada nos recite el poema que da título al poemario que estamos... presentando en vivo y en directo.
Madame Podeva.
Voy a subir el micrófono porque está la típica mierda que empieza a recitar.
Que se lleva 10 segundos en silencio.
Y no le hemos dado el volumen.
Pues aquí a Natalia Ruiz Poveda.
Podeva.
No, el nombre de... ¡No me líes! Que casi me arde el cerebro de decirlo bien. Natalia Ruiz Poveda va a recitar uno de los poemas de su nuevo libro. Publicado hace, en diciembre, puede ser, por ahí.
Sí, en diciembre, enero. Sí.
Madame Podeva. Poveda. Podeva.
No, esto es así. Esto lo pasa, es la intro. Todo siempre. Da igual.
Entonces,
todo.
Yo creo que es el momento de disfrutar este momento único, nuevo.
Qué presión, Dios mío.
No, para nada.
Vale, venga. Voy. Adelante. Madame Podeva. Me habitué hace años. Comentarios, cuestiones recurrentes que tanto las personas que cruzo cada día como las absolutas desconocidas me hacen a menudo. ¿De dónde eres? ¿Por qué llegaste aquí? Y rápidamente así, zas, una flecha, herida dentro de la intimidad. El interrogatorio como un clavo, porque es difícil pensar que tal vez las palabras puedan ser dolorosas, que quizás la pregunta no pueda responderse en el tiempo que dura un cigarrillo. Que también haga daño el lugar, el sonido, o el tiempo o escenario. En estos casos, es necesario tener ya preparada la respuesta, una réplica de 5 minutos. Respuesta corta. Vengo de Madrid y no me gusta el fútbol. Gracias por el cumplido. Sé que hablo bien francés, pero no es un milagro. Pour être arrivé il y a peu d'années, tu parles bien. Merci beaucoup. Y la sonrisa tonta. Es por la práctica y por la obligación. Respuesta larga. La primera vez que fui a comprar una barra de pan, pasé 5 minutos en la panadería, porque la dependienta no entendió que le pedí una baguette, y tuve que pronunciarlo 15 veces. También omito que cuando llegué a mi primera habitación alquilada, la casera me hizo una advertencia. Y si se ne parle español, este era un país serio y debía comportarme. Fue la primera vez que veía a esa mujer, y me sentí humillada y estúpida por no responder nada y asentir con un gesto confuso, porque necesitaba un alojamiento. Hay quien espera eso, la rapidez del diálogo, decir, española, 10 años en territorio francés, detesta el reggaetón y no es posible hablar con ella sobre fútbol. También he comprendido que en muchos casos es un trámite necesario para cambiar de tema o llegar hacia. A veces, si tuviera un poco más de tiempo, me gustaría decir que no sé lo que soy, que pierdo las palabras en mi lengua materna y que para integrarme enterré mi acento. Que llegué a este país en autobús, con todos los miedos y preguntas en la boca del estómago. Y cuando llegó el motor, cuando arrancó el motor, mi madre en el andén lloraba. De pronto desaparecí y solamente fui cuerpo abandonado en un medio de transporte. Y no entendí mi dolor hasta unos años más tarde, cuando desempolvé mi rostro, pero el gesto había ya cambiado. ¿Cómo te llamas? Natalia. ¿De dónde vienes? Soy española, pero es complicado. Ole, ole, Madrid, Sevilla, Paella, Barcelona, Real Madrid o Barça, Cataluña, Independiente, Flamenco, Acereje o Despacito. Y así fue como digo que fui máscara. También está el asunto de mi nombre. Explicar el apellido compuesto, que no existe una H intercalada ni tengo orígenes soviéticos. Me llaman Madame y Nathalie y también Ruiz Podeva y soy quizás rusa para algunos franceses que nunca lo aprendieron e invirtieron el orden de las letras. También me llaman Vera porque creen que es mi segundo nombre. Sé qui Madame Podeva, dicen mis alumnos el primer día de clase, el segundo, el tercero. Y yo podría inventar otro personaje. Podría decir que Madame Podeva es una atleta caucásica, una mujer de carácter, estricta. Elle va être dure, cette madame. Mais en fin de compte, Madame Podeva es profesora de español. ¿Y quién es duro enseñando español? Ya se sabe. Les españoles son calientes y tienen le sang chaud. Pero su nombre es frío como una fotografía de los montes Urales. Entonces, me pliego sobre mi propio reflejo, juego, me entretengo, dolorosamente risa. Madame Podeva est une femme russe, aux yeux verts, qui parle español avec un accent caucasique. ¿Il vient d'où ce petit accent? Elle a une tête similaire à la mienne, elle est militante communiste. Cállate, sombra, le digo. Máscara, desaparece. Dama rusa, no existes. Pero ya es tarde. El otro día comenté a los alumnos que sé que esto es privilegio, porque mi piel es blanca, mi pasaporte europeo, porque he tenido estudios y familia, porque no vine en bote salvavidas ni huí de ninguna guerra. Pero no es posible negar cada día esa extrañeza de mi propio nombre.
¡Ay, mierda! Los aplausos.
Se me cae el portátil.
Ha sido la emoción, ha sido la emoción.
¡Oh, qué maravilla!
Pues la verdad que sí.
Uf, todo lo que contabas al principio, condensado en un solo poema.
Sí.
Ostras, y toca todos.
Sí, oh.
Todas las aristas.
Dios.
Ostras, es que...
Sí, y vamos a poner una cuña.
¿Estamos a la altura de esto?
No, por eso, y vamos a poner una cuña para luego seguir hablando, pero yo creo que a lo mejor hay que poner una canción entera para recuperarnos.
Y hablamos de este poema.
O sea, sí, porque...
Es que a mí se me ocurren 3-4 cosas.
Sí, sí, verdaderamente, uf.
Pero no estamos a la altura para
no,
nada.
No, para nada. La verdad es que esto de habernos abierto a las artes bellas ha sido un error gravísimo.
Que sí, que sí, que eso
por
es mentira.
Nuestra parte,
eso es mentira.
Jesus Christ.
Pues, yo, es que claro, ¿qué dices ahora después?
Pues dejamos a Natalia que presente la siguiente canción.
¿Qué dices? Carne cruda, me la suda. Pues no. Después de esto, pues sí, me parece bien.
Sí, claro.
Pues,
y nos recomponemos.
Yo creo que Natalia, por favor, acaba lo que has empezado.
O sea,
presenta el siguiente tema. Y ahora hablamos de esto que acabas de comentar, que es que muchas cosas van a comentar
sí,
ahora.
Es aquí,
sí,
¿no?
Era de...
Esto.
Esta de aquí, sí.
Ah, ¿esto? Vale. Vamos a escuchar... Oh, yeah. Esto me hace mucha ilusión presentar una canción.
¿Lo primero es el grupo o la segunda canción?
Lo primero es el grupo, hombre. Me lo he entendido.
Es un normal.
No, es que si fuera yo, lo agradecería.
Vamos a presentar... Vamos a escuchar Toutes les nuits de Les Calamités.
Jolala, jolala.
Thank you.
pues después de este momentazo, yo creo que es un momento de... Yo creo que un poquito de tertulia, ¿no? Por
sí,
otro
yo,
momento histórico.
O sea, yo creo que además el poema, ¿no?
Jolín, que tiene muchas cosas que decir.
Sí, sin duda alguna. Arráncate.
Espérate. Arráncate tú.
No.
Arráncate tú.
Tú
no,
primero.
Tú, no.
No, tú primero.
Tú, que estoy articulando la pregunta.
¿Estás articulando la pregunta?
Sí, estoy viendo ya los nexos.
No, a mí me llamaba mucho la atención, o sea, a ver, quiero decir, y también sobre todo por mi propia experiencia, ¿no? Porque como decía Jorge antes, pues yo también tuve la fortuna, la suerte, la desgracia de residir unos años en Francia, ¿no? Y, o sea, como que me ha llamado mucho la atención la forma en la que recoges esas situaciones desagradables que se dan en las cosas más cotidianas, como intentar ir a comprar pan.
Sí, o sea, al final es, o sea, yo creo que pues eso, que te recuerden todo el tiempo que tienes un acento, que te recuerden todo el tiempo que hay una confusión con tu nombre, que te recuerden que no pronuncias bien, que no te entienden, que pues es una cosa como muy, es lo que decías antes tú, Jorge, como que te pone en un lugar, tú estás como, no sé, una persona que va a comprar el pan normal y de repente es como, vale, estás fuera del tablero otra vez, ¿no? Otra vez tienes... No estás fuera del tablero, pero tienes que volver a explicar y volver a... Hay como ciertos límites que no... De repente hay una barrera.
Que nunca vas a...
Y entonces
a...
tienes que volver a explicar para volver a intentar pasar esa barrera y decir, mira, yo no quiero ser un cliché, ¿sabes? Quiero hablar contigo normal o... y es una cosa que pasa mucho, ¿no? Al final, siendo extranjero, yo creo.
Y esa barrera que además hasta... En Navarra como en positivo, o sea, cuando algo que has dicho como que es hablo francés y no es un milagro.
Claro.
Que a veces incluso como el reconocimiento, mira, ese reconocimiento que a veces se recibe, habla bien el idioma, pero es casi un reconocimiento de como un bonete de feria, de mira qué simpático. O sea, que ni siquiera ese reconocimiento es real. Como un reconocimiento que te sigue dejando fuera, ¿no? O lo que tramites, por lo menos.
Claro, o sea, en realidad, a ver, que te digan que hablas bien un idioma siempre está bien, porque a mí personalmente me supuso mucha fatiga no hablar bien al principio, ¿no? Porque es una barrera enorme. Y, a ver, hay una parte de halago también, pues. Y por otra parte, dices, joder, llevo 12 años allí, ¿cómo no voy a hablar bien, hijo mío? Que es que, además... No, es un país, o es una lengua, no sé, yo no he estado en otros países francófonos, pero es una lengua en la que tampoco tienen una facilidad para comprender a los demás cuando no hablan bien el idioma. No sé, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, sí. José, que, joder, no sé, yo siempre pienso, a lo mejor idealizo un poco, pero los españoles, o cuando viene alguien y no habla casi nada, con que hable cuatro palabras nos intentamos entender como sea, o por mímica, o no sé, yo creo, aunque siempre digas, bueno, habla bien, ¿sabes? Pero yo creo que siempre hay algo, hay una manera de comunicar que... Y en el momento en el que te bloqueas, porque no se pronuncia, porque la persona no pronuncia bien una palabra, es, jolín, qué complicado, ¿no? Y es una palabra como baguette, y esto es real, no he puesto esta palabra como, joder, para ridiculizar, esto me ha pasado, ¿no? Y yo creo que, jolín, pues... Una cosa que dices, ¿cómo es posible, no? Entonces, no solamente la barrera del idioma, sino también la barrera del ser extranjero y vivir dentro de, o sea, todos los clichés que tienen los españoles en el extranjero, ¿no? Y, bueno, pues eso, aserejeo despacito, seguro que las españolas sois súper calientes, tal. Hay como muchas cosas que yo, bueno, pues de alguna manera lo escribí y me quedé un poco más tranquila al dejarlo ahí, ¿sabes?
Bien a gusto.
La verdad es que sí. La verdad es que sí. Sí, yo creo que también la cosa de hacerlo personaje, o sea, de hacer un personaje aparte que se llama Podeva, ¿no? Es como, de alguna manera lo alejas de tu vivencia y dices, bueno, pues ya está. O sea, sí, claro. Soy un personaje y al final pues también soy profe, entonces también soy un personaje cuando soy profe. Bueno, pues hay que, yo qué sé, el humor, ¿no?
Un mecanismo de defensa al final.
Sí, exacto. Sí, a través del humor yo creo que es la manera, por lo menos, de...
Pero es interesante también, ¿no?, la cantidad de personas que condensas en un solo poema.
Sí.
O sea, es también, ¿no?
Sí, de vivencias que yo creo que mucha gente puede haber tenido, ¿no?
Sí.
En realidad, no sé. Sí, o de situaciones muy, muy tontas, ¿no? Muy... Y de clichés también muy tontos, pues eso, que la gente se piense que sabes mucho de fútbol porque eres de Madrid, ¿no? Bueno, mira, yo no he visto un partido de fútbol jamás entero, ¿no? Bueno, pues sí, Real Madrid. Pues yo me he inventado un personaje que es del Atlético de Madrid.
Ah,
yo les digo, yo les digo a mis alumnos que soy del Rayo Vallecano. Yo les digo que soy del Rayo por aquello de que dejen de decirme que soy del Madrid.
Bueno,
¿no?
Y ¿saben dónde está, al menos?
Yo qué sé, claro, no sé. Pues, porque no, me dicen que no. Yo no tengo nadie, no, yo me invento todo.
Qué maravilla.
Claro que sí.
Bueno, que al final también, ¿no? La vida de alguna forma es un poco literatura, ¿no? También, o sea.
Claro.
Que al final te pasas todo el día performando, ¿no? Y máscaras que te ponen, máscaras que te pones tú voluntariamente. Supervivencia.
Claro. Fíjate, yo a mis alumnos le digo que soy de Zaragoza. Me pregunta, ¿por qué eres de Madrid o de Zaragoza?
Fantástico.
Dice, ¿cómo va? Digo, no tengo ni idea.
Lo tuyo con Aragón es problemático, ¿eh?
No.
¿Cómo que no?
Es bellísimo.
Sin vergüenza. Bueno, pues si te parece, ahora que estamos más o menos recuperados de. Porque la verdad es que ha sido, ¿eh?
Pues yo estaba ya, voy a ir ya. Justo, ¿no?
Sí, sí, pero que si se te han cogido el. Con el poema.
El billete.
Sí. bueno, o sea, volviendo al,
sí.
al tema de la publicación del libro, bueno, pues nos surgía una pregunta, ¿no? Sobre todo alrededor de el papel que vienen teniendo las redes sociales, ¿no? En los últimos años, ¿no? Como que de alguna forma han puesto de moda una poesía como efectista, ¿no? Que ha terminado dando alas a las editoriales para. Bueno, pues andar fichando, ¿no? A las personas que tienen ese afán por ser trendy topic. Entonces, bueno, la pregunta que nos hacíamos, aprovechando que te tenemos aquí, ¿no? Que acabas de publicar, es ¿cómo ves desde este punto de partida el mundo de la poesía, lo editorial, ¿no? Y todo lo que lo rodea.
Y sobre todo teniendo en cuenta que has publicado ya el segundo libro.
Claro.
Sí, bueno, a ver, yo no sé, yo no tengo una visión muy, yo no estoy tampoco tan dentro del mundo de la poesía española, por ejemplo, ¿no? Porque al final son festivales, son contactos, son gente, son redes y demás, y yo estoy fuera. Entonces eso es otra manera de estar fuera un poco del tablero este, ¿no? Pero sí que es verdad que tú hablas de poesía y de tweet y de redes sociales y a mí hay una cosa como que me da mucha. No sé si angustia, pero sí que no lo entiendo así. O sea, yo no entiendo la poesía como una cosa que tú puedas leer, una frase, que tú puedas leer 5 segundos en un tuit y que luego se te vaya a quedar en la cabeza o que ya está, ¿no? Esa es la experiencia que tú puedes tener con la poesía. Yo creo que es bastante más complejo, o por lo menos puede ser mucho más enriquecedor que una. Porque las redes sociales tienen muchas virtudes, pero también tienen el defecto de que tú lees una cosa y a los 6-7 segundos se te ha olvidado, ¿no? Y no. No, es una cosa como de una sobreestimulación también que no. Y como que. O sea, si en el caso de, por ejemplo, de los poemas cortos, que son los poemas que entrarían en un tuit, por claro. ejemplo, yo creo que si son poemas cortos, son poemas cortos porque el silencio es importante en ese poema.
Claro.
Y es importante cada palabra de ese poema y respetar un poco, si es, en el caso de que sea un poema impreso, respetar también la página en blanco. El espacio en blanco tiene su importancia también. Entonces, que se reduzca a un segundo, a mí me da pena. Porque al mismo tiempo hay como una si en el caso de que se tenga que consumir en un segundo, tiene que ser muy efectista. Y tiene que ser como un puñetazo que te da así el porque hay muchísimos tweets y hay muchísimas cosas que van circulando, ¿no? Entonces también creo que hay una cierta impaciencia y una cierta sobreestimulación que a mí personalmente no me interesa. Es verdad que las redes sociales también dan lugar a, por ejemplo, pues mucho pues que a muchos intercambios muy interesantes, ¿no? Que antes no existían de otras maneras, a lo mejor, ¿no? Pues a lo mejor por el fanzine o por otro tipo de publicaciones un poco más subterráneas, pero bueno, yo personalmente el panorama poético español o en general, pues hay sí que hay poetas que me interesan, pero poetas concretos, no sé, todo concretas. Pero creo que porque me identifico también con su manera, con su lenguaje y con su manera de con sus vivencias también, ¿no? Yo creo que para mí, por ejemplo, el tema del idioma es muy importante, o del mezclar idiomas, del desarraigo y tal, y hay poetas que me interesan por esa razón. Me interesa mucho también el tema del cuerpo, me interesan también poetas que escriben sobre el cuerpo, ¿no? Pero no. O sea, no hay como una. corriente o un sitio en el que yo diga, pues aquí esto me interesa un montón. Tampoco lo conozco tanto, por ejemplo, en España, ¿no? O sea, lo conozco, pero no lo vivo, digamos, ¿no? Yo, bueno, diría que, para concluir un poco, que estoy aquí mucho divagando, yo diría que para mí lo que tiene de enriquecedor y de chulo la poesía es que es un espacio en el que tú puedes, por un lado, experimentar con el lenguaje, por otro lado, puedes experimentar con otro tipo de artes muy fácilmente. Puede ser la música, porque, bueno, una canción es un poema también, ¿no? La letra de una canción puede ser un poema, o con las artes plásticas también. Pero creo que requiere un tiempo que no es el mismo que el de, por ejemplo, la narrativa o el cine, o es un tiempo diferente. Entonces sí que eso, pues, lo como que lo tengo bastante en cuenta, ¿no?
Que pueda que las redes sociales con esa inmediatez no están respetando a lo mejor ese tiempo.
Por lo menos a mí no es un tiempo que me interese. No llego como a consumirlo porque no me interesa, ¿no? Me bloqueo, me colapso. O sea,
fíjate, decir una cosa para mí importante, que es que para mí es como que ha llegado a este punto de, como decirlo así, la banalización del haiku. Ojo, qué presión se me ha ocurrido, ¿eh?
Sí,
Jesús de mi vida.
Sí, digo, tengo que decirla, se me ha ocurrido esta frase, tengo que decirla.
Jesús de mi vida.
La banalización del haiku.
Dilo otra vez, a ver si eres capaz.
La banalización del haiku, no la repito más. Vale,
tres veces seguidas.
¿Has visto, eh? Hostia. Que llevo un rato pensando, casi cuando pienso hablo bien. Sí. Porque, por ejemplo, tu libro, sí que hay dos o tres momentos en el libro que sí que recurres a como a dos o tres micropoemas de tres versos, creo que uno o cuatro, algo así. Pero claro, es como un juego con, o sea, que es como de repente un respiro un momento y sigo leyendo. O sea, que es un tipo de poema que sí que tiene mucho sentido. Y lo que dices tú, que cada palabra tiene que, o sea, tiene que estar donde tiene que estar. O sea, que, o sea, no, por eso que es, que tiene una utilidad. O sea, es una utilidad, no, pero tiene una, no sé cómo decirlo. No sé si me estoy explicando.
Sí,
con lo bien que había empezado. Y estoy yendo fatal.
Que a lo mejor, pero una cosa corta tiene que tener
que
una fuerza,
una,
¿no?
Un formato de poesía que, jolín, que puede sumar mucho, y de hecho yo creo que tu libro lo haces, que es como estás, es como un pequeño, hay tres momentos que respiras y sigues. Pero claro, es como convertir eso, yo creo que las redes sociales, ¿no?, que a lo mejor se ha convertido eso en una herramienta de consumo puro y duro, y de...
Mola un montón porque no lo estáis viendo, pero según dice Consumo Puro y Duro, está haciendo como si metiera monedas en una tragaperras,
sí,
querida audiencia. O sea, sí. El lenguaje corporal de Jorge.
Es que no sé hablar.
La huchita del cerdito. Sí.
Necesito gesto para hablar porque si no,
claro que sí.
Es incompleta mi comunicación. Pero bueno, o sea, un poco porque me he quedado con eso que habías dicho hace un momento, que, jolín, que todo cabe, pero con una cierta, no sé, como lo dices tú, es un espacio al final, un espacio de respeto y de pausa y de...
Sí, que bueno, que al final tiene algo de no sé, meditativo un poco también. No necesariamente... a mí no me gusta, por ejemplo, esta visión que generalmente... Bueno, no sé quién la tiene, porque no sé quién la tiene, pero cuando a veces dices, ah, pues me gusta la poesía, pues... Uf, vaya mística esta, ¿no? Está mística.
Uy,
pero,
uy, la intensita. Uy.
Claro, pero claro, ¿no? Que intensa o que... O, bueno, intensa, que al final intensidad, pues aquí somos todos intensos y basta ya, ¿no? Pero bueno, pero quiero decir que es un género que tiene una cierta... que se mira como con cierta... como que parece que el género mira a la gente con cierta arrogancia, ¿sabes? Y yo creo que, o sea, a mí esto me colapsa la cabeza, porque yo creo que la poesía es como natural, todo el mundo puede acceder a la poesía. Cuando te dicen, es que yo no entiendo, es que a lo mejor no tienes que entender nada, ¿no? Y habrá una poesía que te interpele, ¿sabes? No porque en el colegio leíste a Machado y no te gustó, o tal, o las rimas, o, todo puede ser... Hay tanta poesía que puedes acceder a ella y cualquier
música,
persona puede hacerlo. O sea, quiero decir, porque hay un rechazo de... Parece que el que escribe poesía tiene que escribir desde un lugar de como con una cierta jerarquía social o lingüística. A mí me gusta o me interesa mucho la gente que escribe desde cualquier parte. O sea, incluso la gente que escribe, pues, la gente que escribe mal. Entre comillas, ¿no? Como que no respeta la ortografía o que no respeta las normas de... en francés, bueno, José Mil, lo sabréis a lo mejor, en francés en las afueras de las ciudades hay mucha inmigración y entonces durante muchos años se ha hablado, o sea, se habla un francés mestizo con los idiomas de las antiguas colonias, ¿no? Entonces puede ser con cosas del árabe, con cosas de las colonias de las Antillas, etc. Y tienen expresiones que los propios, pues no sé, profesores de francés, por ejemplo, o sea, como que desde una manera un poco academicista, se miran como con cierto, no desprecio, pero digamos que eso automáticamente es una contracultura, ¿no? Mm. Y a mí me interesa más eso que el que, o sea, que el que una persona pueda acceder a unos versos de un erudito, ¿no? Bueno, pues es una manera de expresarte natural, igual que lo es la música, que lo es cualquier tipo de palabra, que lo es el rap, que lo es... Entonces, por eso me interesa la gente, me interesan los poetas que te dan cierto juego o que... No me gusta esa barrera, digamos, ¿no?
Eso es interesante, sin duda alguna.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo, de hecho. Sí,
sí, ¿no? Y como escrito desde abajo, desde el día a día, sí, ¿no? Sí. De sinceridad, sin academicismos.
Claro.
¿No? No sé. Tampoco creo que sea, ¿no?, necesario. El otro gran cliché, ¿no?, que entiendo yo el mundo de la poesía es escribir desde el alma torturada. Eso es lo que parece que...
No, uf.
Que si no eres, o sea, un personaje de una novela gótica o un vampiro, no.
O adicto,
no,
a la heroína.
Eso,
o
sea, sí. No, también.
Claro, bueno. Entonces,
¿has tenido que enfrentar muchas veces a ese otro cliché? Porque a mí es como no el que sé, más interesante. Yo, ¿no? Ese nivel de intensidad. Es que soy un arma torturada.
Okay. No me mires, soy un monstruo.
La oscuridad se cierne sobre mí, como el anuncio aquel.
Si me permitís decir algo,
sí,
que a lo mejor es un poco chungo.
Sí.
Esto es una cosa muy, muy masculina.
Claro.
O sea, esto es una cosa muy de señoros, perdonadme la expresión.
No,
pero,
no, quiero decir,
o sea, esta cosa de escribir desde la oscuridad, fíjate, yo he sido una persona alcohólica y he sido un adicto y me ha podido. Entonces, bueno, soy un poco torturado.
Sálvame.
Nadie me entiende, ¿no? Bueno, yo qué sé, yo creo que Bukowski ya basta,
sí,
¿no?
Además,
tuvo gracia.
Yo creo que también es muy interesante porque ese perfil de persona es a la que te dan la vuelta en cualquier fiesta, coge la guitarra y toca el puto Wonderwall. No es como el complemento,
sí,
ideal.
No sabes muy bien, ¿no?
Torturadillo ahí de... Bueno, pues aquí estamos, sí, en Vagos y Maleantes, charlando con nuestra queridísima Natalia Ruiz Poveda, presentando su poemario Madame Podeva.
En el nombre has fusionado así, que consonantes que me da cuenta, ¿eh?
Sí, pero porque estoy muy cansado y todo se pega menos la hermosura. Recientemente editado por Ediciones
Vitruvio.
Y vamos a poner un tema más.
Sí, ¿cuál has preparado aquí?
Pues el que viniera...
De Star Shooter, vas a poner un tema de Star Shooter.
El Betsy Party.
Pues ponte un Betsy Party.
Sí, y yo creo que con el Betsy Party estamos a Betsy Party. Es uno de los grandes clásicos del punk francés. Creo que nos faltaría por poner a los Stinky Toys, que la verdad es que esta mañana se me olvidó decírtelos.
Bueno.
Y esto es un temazo. Si tenéis la oportunidad de coger en vuestras manos el... Oh, además, yo creo... Fíjate, me acaba de venir el flash. O sea, yo tenía el LP y creo que el single me lo compré una de estas mañanas que hemos estado...
Ah.
Paseando por las pulgas. Sí, pues yo creo que la primera vez que estuvimos encontré el, y no lo pude dejar pasar. Y esto es un clásico atemporal
vamos a
del punk francés. Star Shooter y Betsy Party.
Vamos a escucharlo.
Comme ça,
deux, trois, quatre, Betsy,
yeah, yeah, yeah. Sí, que se me hace tarde.
¿A dónde vas con tanta prisa? ¿No puedes esperar a que terminemos de comer?
Es que he quedado con Antonio porque vamos a ir...
¿A dónde? ¿A golfear por ahí y a meteros drogas?
Que no, Esteban, que han quedado para ir a buscar un trabajo.
¡Trabajo! Malditas las ganas que tienen estos de currar.
Esto es Vagos y Maleantes. Un magazine cultural refinado, refinado. Un martes sí y otro no, de 10 a 11, en la sintonía de Radio Almenara. La radio libre de la Ventilla Tropical.
En Vagos y Maleantes con Natalia, que estamos llegando a la recta final del programa. Y yo creo, bueno, que antes que hacer lo que habíamos pensado hacer, pues yo creo que
era afiliarnos al Partido Popular,
que luego lo vamos a decir lo que es. Pero sí, antes de despedirnos, antes de que nos regales otro momento de otro fragmento de tu libro, pues que queríamos preguntarte si, pues a día de hoy, tienes alguna nueva presentación próximamente de tu libro, que sabemos que estás por ahí...
De turné.
Recién llegada de Murcia.
Recién llegada de Albudeite. Un beso a Paco, que nos está escuchando.
Ole.
Y sí, sí.
Un abrazo, Paco.
Paco.
Seas quien seas.
Bueno, pues Paco...
Es que sí, ¿quién es?
Si seguimos poniendo musicote...
Que, por cierto, Paco me ha dicho que Crunch, me parece que es lo que acaba de sonar.
Crunch...
Ah, lo del, ah, lo del la, que solo la, vais a drogaros y eso.
Creo que
eso
sí.
Es la década taleguera.
Ah, vale.
Que no sé si es mejor o peor que...
Vale, vale, no, no sé. Perdón.
Y aparte, nuevos próximos eventos, si tienes entre manos o en mente a medio, corto, largo plazo, pues regalarnos un tercer libro a la humanidad.
Bueno, a ver, por ahora tengo algunas fechas, pero todavía no está muy confirmado nada. Esta semana sí que estoy...
¿Tienes que hablar con tu manager?
No, tengo que hablar con... O sea...
¿Cómo son los poetas?
¡Misterio! Nada, cero. No, estoy el sábado estoy en un micro abierto que organiza Casa Poética, que es un proyecto súper chulo de mi amiga Irene Torra, que es otra poeta, que pues ha montado esta jam session de poesía en Malasaña, la imprenta, a partir de las 11:30. Luego estaré dentro de como un mes y pico, presento el libro en Orleans también. Estaré seguramente en Barcelona en algún momento. O sea, estoy como esperando confirmar fechas, la verdad.
Qué guay.
O sea que... Pero sí, ahí estoy.
O sea, pues tenemos todo el mundo, tenemos todas atentas a tus próximos geeks.
¿Se vendrá alguna nueva obra?
Pues bueno, tengo una cosa que está ahí a medias, es como un poema muy largo, pero lo estoy como modificando un poco y buscándole un lugar, porque creo que va a ser una cosa un poco más... Me ha dado desde hace tiempo para hacer fanzines, un poco formato collage y tal, me interesa. Quiero que sea un poco en un formato más fancinero.
Qué guay.
Y entonces le estoy viendo a ver cómo se puede mover.
Ay,
aquello.
Gestión.
A ver, bien, hombre. Bien.
¡Oh, qué maravilla! Do it yourself. Sí. Bueno, yo reconozco que sabes que soy de las personas que esperan que algún día aparezca esa novela para la que sé que llevas años tomando notas
y que nunca sucederá, porque esto es la típica cosa que... Bueno... Sí, no, de hecho el formato ese el proyecto ese un poco fancinero que tengo está un poco relacionado con el proyecto que tenía de novela, que luego al final cambié porque soy una persona muy caótica y que no tengo mucha, no paciencia, sino como estructura, tampoco mental.
Bienvenida a Vagos y Maleantes.
No, me encanta, o sea, soy una maleante absoluta. Sí.
Así este es tu espacio entonces.
Pues, no, forever, claro que sí.
Sí, además sí. Porque, claro, nuestra audiencia no tiene por qué saberlo.
¿El qué no tiene por qué saber?
Pues no solamente es una maleante, sino que además de poeta, Natalia es una persona muy radiofónica con la que durante mis años en París compartí trinchera
en las ondas, ¿no? Éramos,
sí.
Uy, ¿esto cómo fue? ¿Esto cómo fue? ¿Esto cómo fue? Contando, contanos, contándonos, por favor.
Bueno, pues es verdad que en París, en el Colegio de España, se montó una asamblea feminista y de esa asamblea feminista pues salió un proyecto que era Radio Conchita, con una radio, pues eso, pues una radio autogestionada, y era un podcast que yo llegué a la asamblea, di el nombre, me marché y luego aparecí un año más tarde y me integré ahí. Súper guay. Conchita, por el tema de las conchitas en Francia, le dimos ese nombre y luego pues hablábamos de pues un poco de todo, de actualidad y de efemérides y de todo un poco, ¿no?
Así, mamá quiero podcast, ser artista.
Mamá quiero, sí, yo hacía la parte de mamá quiero ser artista sobre artistas plásticas. Sí, un besito a todas las compis de Radio Conchita.
Sí, sí, sí.
Desde aquí.
Que fue nuestra trinchera radiofónica, ¿sí? Durante un par de años. Bueno, pues Natalia, creo que ha llegado el momento en el que te vamos a pedir.
Sí, un último texto. Bueno, el último no, un penúltimo texto.
¿Ah, sí?
Para dejar abierta la puerta, que vuelva cuando el siguiente libro.
Ah, bueno, claro, joder, pero eso no hace falta
decirlo.
Yo es
que en mi cabeza voy hilando una narrativa,
madre
que he inventado
mía.
Yo.
Eres un hombre torturado de esos que toca sí, el Wonderwall, la madre que
soy
te
soy un
trajo.
Intensito tóxico.
Qué
sí,
gilipollas.
Que, y toco el Stairway to Heaven.
¿En serio? Hostia, eres peor todavía.
Y Hotel California.
Oh, no,
me cago
no.
en...
No.
Y Redemption Song.
No. Estás a punto... Cada vez va todo más sí. a pique.
Estás a punto de que deje de hablarte. José pero... ya la polla. O sea... Perdón. O sea,
que dejarás de hablarme.
Claro, molaría un montón que
a ver, el programa quedaría soso.
No, pero que fuéramos vago, maleante y la conjunción copulativa fuera el manager que te transmita lo que yo quiera decirte. Como en las pelis de rockeros reventados. De oye, dile a maleante.
Vago,
por favor.
Mi abogado y maleante.
Gilipollas.
Has empezado tú.
Lo sé. Me inspiras.
Pues si queremos que nos regales, por favor, además tenías uno preparado, puede ser. Con un especial por allí.
No sé, sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto.
Un especial había, me parece, no voy a hacer spoiler a nuestros oyentes.
Vale, pues voy a leer el último.
Pues Natalia
poema,
Ruiz no... Poveda nos va a leer otro fragmento de su libro Madame Podeva. Era la primera.
Bien, vale,
cuando
sí,
quieras.
Of course. Bueno, pues este poema se titula Satélites, es uno de los últimos poemas del libro y va dedicado a mucha gente, para María, Miguel, Irene, Josemi, Elisa y Alberto, que estaban con nosotros en Radio Conchita, para Paco y María José y para Lucía. Llevas una eternidad haciendo las maletas, preparando los trastos, regalando los libros, enviando petates hacia España. Llevas un tiempo ya empaquetando quizás una pereza, una desgana, la ilusión por un clima mejor. Tal vez no deshicieras del todo tu mochila. Nunca podré ponerme del todo en tu lugar, pero me digo que cuando nos vinimos dejamos a alguna gente triste. No quise preguntarme demasiado cómo quedaron ellos y con qué se quedaron de nosotros. Con la cama vacía o la habitación de juventud, los amigos, con una silla menos en el bar o en el café, la voz en el contestador o un mensaje de WhatsApp. Ahora, tú te vas dos veces, aunque vuelves. Me pregunto, ¿qué haré sin el abrazo o el cigarro compartido? Nuestras costumbres fueron algo pasajero, dos satélites terrestres que se encuentran en Marte, se cruzan, se saludan, se dicen adiós, continúan su órbita en un doble silencio. Cuando se va un amigo, es como permanecer doblemente de pie sobre la nada.
Uf. Uf, pues antes de que me ponga sentimental,
sí.
Dale.
Vamos a poner Le Plastic C'est Fantastique.
Venga.
Que juraría que es una canción dedicada a la muñeca hinchable, por sí. lo que he visto en el clip.
Por lo menos en el clip sale una.
Vamos.
Y voy a abrazar a nuestra invitada en Fuera de Onda. Esto es Elmer Footbeat y Le Plastic C'est Fantastique.
Il faudrait que le sang te laisse là.
Vaya Don Mongol.
Discutiendo con los micros subidos.
Bueno, no pasa nada porque luego esto pego yo la canción y por encima y no sé. Pero la gente que lo ha oído en directo...
Lo sentimos mucho.
Sí, nada.
Venimos de la pureza lírica.
Sí, pero sobre todo porque lo peor de todo es que yo en realidad lo que quería hacer era esto. O sea, que estoy gilipollas.
¿A qué vas a poner? ¿A esto?
Claro. Quería ponerte la sintonía de tu programa. Vamos a hacer una cosa. Mira, si hacemos un parón ahora...
Venga.
Espera, a ver, voy a dar al pause.
Pero no lo cortes luego.
No, no, sí, lo corto. Ya hicimos el ridículo hace un par de ediciones.
Dos veces seguidas.
Sí, a ver. Entonces, si bajo aquí todo, se va a quedar un silencio en la grabación.
Bueno, pues hoy en el Draculín Colorado, voy a ser más breve que otras veces incluso, y dudaba entre dos canciones, no voy a mentir, pero al final me tenía preparado dos cosas, pero voy a traer esta que voy a decir ahora mismo. Y es una película que se llama, en inglés, Laser Blast.
¡Joder!
Buenísima. Traducción al español, El rayo destructor del planeta desconocido.
Me gusta un montón. O sea, cuando traducen movidas ya añaden palabras. O sea, como Laser Blast no es lo suficientemente sonoro, es el rayo destructor de un planeta desconocido.
Claro,
por si no quieres ver la película, ya sabes de qué va. Y bueno, aquí en el tema de efectos especiales y maquillaje, estas movidas están a aquel que mencionamos en el último programa, que era Randy Cook, que es el que ganó los Oscars por El Señor de los Anillos. También está Grey Jane, que fue nominada al Oscar por El Cuarto en la tercera fase, ha participado en Interstellar, en Avatar, y David Allen, que aparte de que le honra no solamente haber participado en Willow o Cariño encogido a los niños,
Wow. Sino
que esto lo he descubierto esta tarde misma, que hizo un anuncio para Volkswagen en el 72 con la hija de la actriz de la película de King Kong para promocionar en stop motion un coche Volkswagen que conducía King Kong. Pero en versión que la hacía este tío. Y este señor hace el stop motion del King Kong, que es divertidísimo. Está en YouTube el anuncio, genial. En una mano tiene un no sé qué, en la otra mano tiene la hija de la actriz de King Kong. Yo es que me lo paso súper bien con esta mierda.
Qué maravilla. Y sobre todo, a mí lo que más me gusta de esta sección es lo bien. O sea,
que hilo las cosas.
Y lo bien que se lo transmites a la audiencia para que lo estén visualizando.
Sí, sí.
O sea, por un momento parecía que estabas hablando de alguien del pueblo.
No.
Porque está la paca, la hija de la no sé quién.
A ver, David Allen, sí. Uno de los tres que participa, que hace el modelaje. Hace el anuncio para Volkswagen. Sí. Y en el anuncio aparece King Kong en stop motion. Que lo hace él. Y entonces en una mano lleva, pues no sé, un avión que ha pillado del aire, que quería matarle.
Oh.
Y en la otra mano tiene a la hija de la actriz que King Kong hacía de la...
De la novia de King Kong.
La novia de King Kong.
Mucho mejor esta.
Y fue un anuncio, está en YouTube entero. Fue un anuncio que solamente se proyectó una vez porque luego se dieron cuenta que la imagen de un gorila conduciendo su coche no era... una buena publicidad.
Era muchísimo mejor poner a Rafael Nadal.
Pues sí.
Claro.
O cómo se llama el de Calicia para todos, él es el... El de fútbol.
Sí. El tonto que no es Nadal.
Y esta película, que es malísima, para tener tres personas que han hecho tantas cosas, es malísima como está hecho. Y está protagonizada por Kim Milford.
Hombre.
Que tiene a bien...
¿Qué cojones es?
Pues tiene a bien haber tocado con Jeff Beck.
Bien.
Antes había un disco que sacó el 72 con otros dos músicos. Pues en principio estaba él, hizo 6 bolos con ellos, pero nunca llegó a grabar el disco. Y haber participado en los musicales de Broadway de Jesucristo Superstar.
Bien.
Y de Rocky Horror Show. Con Tim Curry, que luego haría de It en los 80. O del el tío este raro de Solo en Casa 2. Y pues he dicho que pues me ha caído bien Kim Milford.
O sea, y me sorprende que hayas hablado del musical de Rocky Horror Picture Show y hables del Tim Curry este, que no sé quién es, y no hables de Meat Loaf.
Pues
que,
no.
Que es el que canta el tema este del Hot Patuti o no sé qué pollas, que ese es un cantante que sacó luego los Bad Out of Hell 1, 2 y 3. Y...
Pero he hecho lo que he podido.
Ya, yeah. Interesado eres.
He hecho lo que he podido.
Bueno,
he podido.
Continúa con el relato.
Y no, ya está terminando el relato. O sea, Tim Curry es en la película de It, de los 80, el que hace de payaso, de Pennywise. Sí. Y que en Solo en Casa 2 sale en la película como un tío por ahí. Que no me acuerdo qué hacía ya. Hace 20 años o 20 y pico vi la película. Y bueno, pues buscando alguna canción que merecía la pena de este señor de Kim Milford, de, recordemos, la película Laser Blast o El Rayo Destructor,
del
El Planeta Desconocido.
Iba a decir del espacio exterior.
No, esa es la otra, esa es la de Deadwood.
Esa es la continuación.
Pues hay una canción que, bueno, que me gusta una parte, la canción no mucho, pero hay una parte a mitad que me hace gracia.
Y el disco este que grabó que iba a grabar con Jeff Beck, ¿no será el que Jeff Beck hace con Carmine Appice y no sé quién más?
Ese, ese mismo. Ese José, mismo.
Es una obra maestra, ese. ¿Eh?
Pues estaba a punto de verlo, él empezó la gira...
¿Sí?
Cuando entraron en estudio ya no estaba. Y
el, y el Kim Milford este es el que luego montó el grupo con sus hijos y es Milford and Sons.
Diría que no. Diría que no.
Oye, pues mucho ha cambiado esa persona,
¿verdad?
Diría que a lo mejor no.
No. Bueno.
Y bueno, pues la única canción que me ha hecho medio gracia, sobre todo por el momento del principio. Y
no estás seguro del todo.
No,
¿eh?
Del todo. Que es la, no voy a decirlo en inglés, la espada de Damocles.
Sí, más que nada porque el vídeo, o sea, yo no sé cómo se diga, o sea, no estoy seguro de que Damocles se diga así en inglés, pero la pista de deuda que me ha llamado es The Sword of Damocles.
No. No, en Kirgo.
En Kirgon.
No, quien lo subió a YouTube lo subió mal.
Sí, bueno.
Entonces, pues esto...
A tope con la iglesia.
Esto va a ser lo que va a sonar para despedir el programa, no sin antes...
Efectivamente.
Como siempre, despedir a nuestra invitada de hoy, Natalia. Muchísimas gracias por venir.
Joder,
muchísimas gracias por tus dos poemas regalados aquí a nuestro programa de Vagos y Maleantes.
Por encantada. Muchas gracias a mí, a vosotros.
O sea, ha subido el nivel de este programa.
Gracias a vosotros.
Que no vamos a remontarlo mucho tiempo.
Nunca más. Bueno, sabes que aquí tienes tu casa.
Cuando quieras.
Cuando quieras.
Como dijimos
en París
día,
tenéis casa vosotros.
¿En mi casa es tu radio?
En mi radio tienes tu casa. Y es que entrevistamos a un colega que en su casa tiene su radio. Entonces nosotros dijimos, en mi radio tienes tu casa. Y él dijo, pues en mi casa tenéis vuestra radio.
Vuestra radio que olvidasteis allí.
Y estuve yo ayer,
sí.
Anteayer.
Sí, sí, sí. Y eso, muchas gracias, Natalia.
Sí, ha,
pues
sido,
igualmente.
Ha sido un gustazo tenerte aquí.
Esperamos que vuelvas pronto.
Lo pasamos
igualmente,
bien.
Igualmente, sí. Yo encantada.
Y que celebremos muchos
Super
éxitos
feliz.
De Madame Podeva.
Esperemos. El tercer libro, por favor, que pase por
también.
Aquí. Sí,
hombre,
sí.
Por supuesto.
Y algún fanzine, lo que sea fanzine, necesario. Claro. Aquí nosotros nos apuntamos a un bombardeo. Todo sea por no tener que escribir los guiones desde cero.
Eso es.
Que por eso es el formato de entrevistas.
Eso
Vagos
es.
Y maleantes.
Efectivamente.
Vagos y maleantes. Y no olvidemos que tal día como hoy se estampaba una sonda norteamericana a la Luna y le hacía un cráter.
Eso es maravilloso. Esa efeméride, junto con la del ruso que metió la cabeza en el acelerador de partículas...
USA 1, URSS 1.
Bueno, URSS casi 2, porque meter la cabeza es 1 y sacarla entera es 2.
Vamos a 1, vamos a 1.
Gana la Unión Soviética.
Pues nada, nos despedimos aquí de Vagos y Maleantes.
Sí, un saludo a nuestra audiencia, tanto
sí.
A los que están en el 106.7 de la FM,
eso
como
es.
Los que están en el www.radioalmenara.net, como aquellos que nos escucháis los martes de 2 a 4.
O
los en Ovejas Negras.
O los domingos de muy madrugada.
A las 5 de la mañana. ha sido un placer estar con
eso
todas
es.
Vosotras, con todos vosotros. Y nos escuchamos en 15 días porque Vagos y Maleantes, tu magazín cultural de confianza, emite un martes sí.
Y otro
no.
No.
Hanging. Oh.